Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Cubanos en Miami se manifestaron contra la dictadura Castro-Díaz-Canel y apoyaron las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, Bayamo y otras ciudades cubanas, en las cuales a los reclamos de corriente y comida no faltó el de libertad. El periodista Alexis Buentes de Telemundo Noticias hizo el siguiente reportaje acerca de esa actividad del exilio cubano. En el mismo intervienen, entre otros, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, Ramón Saúl Sánchez, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Dairon Hernández y Kiele Cabrera.
Decenas de cubanos acudieron a la convocatoria del exilio y marcharon por Cuba.
Se reunieron en un emblemático punto de la pequeña Habana y, como nos muestra Alexis Buentes, desde allí enviaron un mensaje al pueblo de la isla. Alexis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue una marcha en apoyo a la libertad de Cuba, en respaldo a quienes hace una semana salieron a las calles allá en la isla y también con la convocatoria a un paro nacional.
Somos seres humanos que queremos ser libres.
El grito de libertad para Cuba se escuchó este domingo en la pequeña Habana de Miami.
¡Libertad! ¡Libertad!
Como hace una semana en calles de la isla.
No estamos aquí convocando al pueblo que salga a las calles. Estamos aquí apoyando el derecho de los cubanos a salir a las calles a protestar.
Un derecho que el régimen castiga con cárcel. Los padres de Dairon fueron condenados a 7 y 8 años por salir a las calles el 11 de julio del 2021. Fue de los primeros en llegar a esta marcha.
Alzando la voz por ellos y pidiendo la libertad de mis padres. Están cancelados y justamente pidiendo la libertad del pueblo de Cuba.
Lo que tenemos que hacer es darle el gran empujón entre todos para que termine esa dictadura y empiece esa era del nuevo amanecer cubano.
Para eso, cubanos dentro y fuera de la isla convocaron a un paro nacional.
¿Qué cosa quiere decir el paro nacional? Que los cubanos, donde quiera que estén, dejan de cooperar con la tiranía, dejan de participar en los eventos de la tiranía, dejen de participar en lo que la tiranía dice, desde la Fuerza Armada hasta el pueblo, que todo el mundo cese de cooperar y ahí se derrumba la tiranía.
Hoy estamos aquí en apoyo a las personas presas en Cuba.
Desde La Habana, el régimen culpa a Estados Unidos por las protestas y así justificaron esta semana los llamados apagones, que superan las 16 horas continuas.
Muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba. Es decir, porque hay apagón, porque tengo déficit de generación, pero hay apagón porque nunca naciste sin electricidad y no llega ni el cable eléctrico a tu casa.
Ya el pueblo de Cuba tiene vías alternativas a recibir información y el pueblo no cree en la propaganda del rey.
Nos tienen así, pisados. Es como lo tienen, no lo tienen de otra forma. Pero bueno, es lo que les permitimos y lo que nos toca.
Una realidad que esta joven conoce muy bien, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Nunca ha visitado Cuba, pero sabe lo que le cuentan sus padres y también jóvenes que aún permanecen en la isla.
Eran jóvenes normal, viviendo su vida, y después porque salieron a protestar pacíficamente, ahora tienen 15, 20 años en la cárcel.
El mensaje desde Miami, la cuna del exilio, es que si los cubanos en la isla están en la calle, aquí también lo estarán, para que allá y aquí se escuche con fuerza el grito de libertad. Alexis Buentes, Telemundo 51.
Seguidamente, en Alternativa, les traemos una entrevista que el destacado periodista Tomás Regalado le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en su programa Hoy con Tomás Regalado, del canal Mega TV de Miami, acerca de las más recientes protestas populares en Cuba y sobre la agravada situación del régimen castrista.
De nuevo, protestas en Cuba. Esto ocurrió el pasado domingo, que sepamos, ha seguido. Esta vez con gritos de comida y corriente. Varias decenas de videos confirmaron las protestas en varias provincias del país, La Habana, Holguín, Santiago, Bayamo. El domingo en la tarde el régimen apagó la internet en toda la isla. Sin embargo, medios como el Wall Street Journal y Bloomberg News capturaron los videos que están reportando las manifestaciones. Hoy vamos a analizar la situación en Cuba al entrar en el verano caliente con el coordinador de la resistencia y presidente del directorio democrático, Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido. Fue un domingo también el 11J. Los videos que salieron, sabemos que comenzó en Santiago de Cuba, pero después incluso el New York Times y Bloomberg reportaron Holguín, Bayamo. Sabemos que en Matanzas, pero no sabemos la realidad.
Bueno, sabemos que miles y miles de cubanos han tomado las calles con consignas muy claras de libertad, de no más muela, de que quieren un gobierno electo por el pueblo, de corriente y comida, de patria y vida. Aquí hay un clamor de cambio que está presente en el pueblo de Cuba, que no se ha dejado de expresar de manera popular y masiva desde el 11 de julio. Las protestas han seguido después del 11 de julio. Ha habido muchos incidentes de protesta. Estas son las protestas más grandes y algunas veces superior a la del 11 de julio. Pero es claro de que estamos ante un movimiento orgánico, popular, no violento, del pueblo de Cuba para quitarse de encima el régimen déspota que tiene aniquilando ese país.
Usted tiene varios videos. ¿Qué se ven en los videos?
En los videos se ven grandes concentraciones de cubanos gritando libertad, gritando patria y vida, gritando a ustedes nadie los eligió, que queremos corriente y comida. En algunos casos han sido videos que nos han erizado, con ver a esos miles de jóvenes bayameses en Bayamo, cantando el himno nacional ante la represión policíaca. El que no sienta eso no es cubano.
Hay un video de dos o tres dirigentes del partido que se subieron en una azotea porque tenían miedo a bajar y estaban increpando a la gente y la gente le decía que se bajaran a fajarse.
¿Y qué gritaba la gente? La gente decía, ¿quién los eligió a ustedes? No más muera, ¿quién le dijo a ustedes que ustedes son los dirigentes de aquí? Es obvio el reclamo del pueblo y lo están haciendo de una manera muy inteligente. Vimos la sentada que hicieron en medio de una calle importante en Bayamo. Un gran grupo de cubanos se sentaron ahí para obstaculizar el tráfico con letreros de libertad y diciendo patria y vida. Así que ese movimiento cada vez crece más y la conciencia de cambio activo crece más y más en el pueblo de Cuba.
Ahora, como siempre, Díaz-Canel y el régimen dicen que la culpa la tiene Estados Unidos y la culpa la tienen los terroristas de Miami, incluyendo a usted.
Bueno, Tomás, eso es interesante. Y esto lo digo mucho y porque es una verdad lapidaria. Cuba hasta el año 59 se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Cuba era una potencia agrícola en América Latina. Uno de los suelos más fértiles por su combinación de minerales en el mundo. Con una agricultura centenaria que sabía sacarle el mejor provecho a ese suelo. Del 59 para acá, esa agricultura, esa ganadería fue quebrada por el régimen comunista de Cuba. Yo creo que la quebraron a propósito para dominar la sociedad cubana. Acabaron con los colonos, que eran la columna vertebral de la producción cubana. Acabaron con los ganaderos, con la independencia y la productividad del guajiro cubano al querer someterlo bajo acopio a todas las regulaciones del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que más del 50% de los terrenos fértiles de Cuba están bajo el marabú. Han roto lo que se pensó que no se podía romper, que era la productividad del suelo cubano. ¿Nos van a echar la culpa a nosotros de eso? No, ellos han tenido el poder absoluto y total por 65 años. Han hecho lo que han querido por 65 años y han aplastado al que se le pare enfrente. Fidel Castro puso a un argentino arrogante a destruir la economía cubana y este es el resultado de esa hambre acumulada y de esas decisiones que iban a favor del comunismo y en contra de Cuba.
La embajada americana dijo que le hizo una nota. El régimen se quejó ante la embajada americana, pero le pregunto esto a usted que ha tenido los viajes a través de la América Latina, Europa y Washington. ¿Esto puede ser en vano? ¿El mundo está reaccionando o ya está acostumbrado, Gutiérrez?
Esto no es en vano, porque lo importante aquí somos nosotros. Que los cubanos nos hablemos a nosotros mismos, cobremos conciencia de lo que somos y demos el paso para paralizar esta dictadura. De Cuba está viniendo el reclamo, el llamado al paro nacional. Esta semana dimos a conocer decenas de videos de cubanos de diferentes partes de Cuba diciendo este es el momento del paro nacional. Y con gusto compartimos contigo esos videos para que se puedan ver. Es importante hablarnos a nosotros mismos y cuando yo veo al pueblo de Cuba desplegando bandera y cantando el himno nacional en contra del régimen, es que hemos recuperado nuestro sentido de lo que es el cubano. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta que haga la comunidad internacional? Que la Unión Europea y Canadá dejen de financiar a este régimen de oprobio. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que ha pedido Abascal de Vox, lo que hoy pidió Herman Turch, en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya votó hace 2 semanas 385 votos a favor de terminar con el financiamiento de la dictadura comunista de Cuba. El gobierno de Suecia también lo ha pedido. En el momento que Europa deje de financiar ese régimen acaba de quebrarse. Y estamos luchando para que eso ocurra. Lo mismo con Canadá.
¿Qué va a pasar, Orlando? Usted es estudioso de la economía de la isla. Esta gente está pidiendo hasta leche en polvo a las Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo se puede mantener esa crisis permanente?
El régimen está pidiendo leche en polvo a Naciones Unidas porque Europa es la que paga por esa leche en polvo. Es una maniobra política de ellos para mantener el financiamiento europeo porque este está siendo cuestionado. El régimen puede seguir saltando de crisis en crisis mientras los europeos lo estén pagando y financiando la represión. En el momento que eso deje de ocurrir, el régimen no tiene recursos con los cuales movilizar la represión en contra del pueblo. Una de las cosas que más contribuyó al 11 de julio fue que las sanciones del presidente Trump, que el presidente Biden ha mantenido, carcomieron al aparato represivo. La represión en Cuba hoy en día no es ideológica, se compra. El Estado tiene que pagar por la represión. Mientras menos recursos tengan para pagar por la represión, menos represión va a haber. Y el pueblo puede actuar más. ¿Dónde están los comités de defensa, Tomás?
Bueno, ¿qué pasó el domingo pasado?
Miles de cubanos.
La policía no actuó.
La policía actuó, pero además de eso, Tomás, miles de cubanos vencieron a los comités de defensa, a los núcleos del partido, a las asociaciones de veteranos, a todos esos grupos creados para controlar a los cubanos. Miles de cubanos vencieron esas capas de represión y salieron junto a la calle para exigir libertad y no lo pudieron frenar, no pudieron pararlo.
Bueno, ¿qué se puede esperar? Porque este verano es caliente. Ya se dijo, no hay petróleo. El combustible diésel está demorado. O sea, vamos a ver más apagones en Cuba y vamos a ver más necesidad en un verano bastante complicado.
Décadas de dogmatismo, de irresponsabilidad, de mal manejo de los asuntos públicos se han acumulado ahora en estos momentos. Y hay un pueblo cada vez más desafiante y más valiente pidiendo el cambio. Yo creo que el movimiento por la democracia en Cuba no se va a detener, va a seguir creciendo, va a dar al traste con esta dictadura.
Gracias, Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano.
Alternativa.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente, Julián Oviglio, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, habla acerca de esta organización y el apoyo que ofrece a la causa por la libertad en Cuba. Entre las acciones que UPLA desarrolla se encuentra el programa de madrinazgo a presas políticas, por el cual, desde hace 1 año y medio, más de 100 mujeres destacadas se han hecho cargo de difundir el caso de una presa política cubana, denunciando las continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en su contra.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, es una organización que reúne a partidos políticos y organizaciones políticas y a centros de estudios de toda América Latina. Tiene 29 integrantes de 21 países y ya este año estamos celebrando los 32 años de vida de UPLA. Es una de las organizaciones políticas más importantes de nuestro continente, con mayor impacto directo y con mayor incidencia en la toma de decisiones políticas y con un trabajo dividido en grupos. Hay grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de parlamentarios, grupos de presidentes de partidos, grupos de centros de estudios, que cada uno tiene una agenda propia, coordinada por toda la directiva, que busca tratar de impactar lo máximo posible en el desarrollo de las ideas y en la toma de decisiones en nuestro continente. UPLA históricamente ha tenido un trabajo muy potente y muy fuerte y realmente muy comprometido en defensa de la democracia, de la libertad en general, de la división de poderes, del sistema republicano. Con la disidencia cubana, con los cubanos, hemos tenido históricamente una relación muy estrecha, de afecto, de cercanía, y estamos absolutamente comprometidos con la defensa de la causa cubana y de la búsqueda de la libertad en Cuba. Y siempre hemos intentado ayudar a los cubanos en la disidencia en lo que ellos necesiten. Y hace 1 año y medio nos dimos cuenta de que podíamos generar un programa de madrinazgo de presas, de mujeres presas en Cuba, donde diputadas, senadoras, dirigentes políticas importantes de nuestra región asumieran el madrinazgo de cada una de esas presas que están sufriendo allí en Cuba la violación de muchísimos derechos, pero el derecho más básico, que es el de la libertad, ¿no? Y allí lo que se hizo fue buscar una cantidad de mujeres, más de 100 mujeres, de muy alto perfil político en cada uno de sus países, líderes en cada uno de sus países, que asumió el madrinazgo de cada una de esas presas y tomó cada uno de esos casos como algo personal para difundirlo en cada uno de sus países, explicar la situación de esa presa específica y defender sus derechos específicos, indicando cuál es la situación en la que la tienen encarcelada, las violaciones esenciales de derechos humanos que está sufriendo, mujeres que están embarazadas, mujeres con enfermedades, bueno, casos extremadamente horrorosos desde el punto de vista humano, ya ni siquiera político, humano. Y estas mujeres muy valientes se han comprometido y hace un año y medio que ya están defendiendo cada una de estas madrinas a una de estas presas. Yo creo que el siglo XXI ha empezado con buenas perspectivas para América Latina. En general tenemos una buena presencia democrática, de respeto de los principios democráticos, salvo algunas excepciones que ya los conocemos, ¿no? En Nicaragua, Venezuela, Cuba, sin dudas, y algunos países que han tenido algunos problemas democráticos. Yo creo que acá la cuestión central es salir de este doble estándar de exigencia, ¿no? Donde a algunos países les estamos pidiendo que haya un respeto absoluto de los principios democráticos tradicionales y en otros parece que hubiera una tolerancia a la ausencia de la democracia. O sea, a mí me parece inconcebible que se pueda aceptar que en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela no se respete la democracia y que el resto de los países no tengan un reclamo muy potente, todos juntos, de un regreso a los principios democráticos. Que en esto hay que ser muy claro. No es que las leyes crean los principios democráticos. Las leyes y las constituciones reconocen principios democráticos que son preexistentes. O sea, el derecho a la libertad, a la libre circulación, todos los derechos más esenciales con los que nosotros estamos acostumbrados a convivir, no es que los crea una ley, los reconoce una ley y les da protección. Eso es una constitución. Una constitución es un sistema de convivencia, unas reglas de convivencia que reconoce derechos y brinda las herramientas para protegerlos. Eso en Cuba, algo tan básico como esto, que para nosotros es nuestra vida diaria, eso en Cuba no existe. Y me parece que parte de nuestro trabajo tiene que ser concientizar a la dirigencia política, sin dudas, de nuestro continente, que ese es el mensaje que hay que transmitir. Y eso es lo que hay que exigir a Cuba. ¿Por qué podemos exigir que esos principios tan básicos sean reconocidos en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil o en Perú o en Colombia, y por qué no son reconocidos en Cuba? Yo creo que el modelo cubano se está derrumbando. No porque haya alguien intentando que se caiga, sino porque la realidad de los hechos es tan fuerte, es tan evidente que esto se está viniendo a pedazos. La inflación altísima que está teniendo Cuba y que destruye a la sociedad es lo mismo que se está viviendo en Argentina. O sea, estos son los mismos experimentos que siguen fallando hace 60 años, 50 años o en la actualidad. Podemos acá generar un paralelismo con Argentina. Fíjense, en diciembre pasado terminó en Argentina un gobierno con 250% de inflación anual. ¿Qué es lo que provocó? 50% de la ciudadanía bajo la línea de pobreza. Niveles récords de indigencia en un país que produce alimentos para alimentar a 300 millones de personas. Tenemos gente pasando hambre, gente sin educación, gente sin servicios de salud y lo peor de todo esto, que no hay igualdad de oportunidades. Desapareció un activo importantísimo que tenía la Argentina, que era igualdad de oportunidades. Después cada uno iba a tener un mayor desarrollo según su esfuerzo, su mérito y la suerte que tuviera en la vida, como nos ha pasado a todos. Esta destrucción que está pasando en Argentina, que ojalá ahora se empiece a ordenar, es lo mismo que ha sucedido en Cuba. Entonces yo creo que el régimen empieza a caerse a pedazos por la realidad de los hechos, porque ya es imposible ocultar este deterioro y porque la sociedad quiere progresar. Los seres humanos quieren progresar. No están pidiendo que les solucionen la vida. Están pidiendo que les den libertad para poder desarrollar todo su potencial. Y cuando el Estado te reprime eso, se viene todo abajo solo. No es necesario que alguien lo empuje. Solamente se cae como un castillo de naipes. Y yo creo que lo que estamos viendo en Cuba hoy es eso. Es ese castillo de naipes que se está empezando a derrumbar. Y por eso me parece que hay que empezar a trabajar con mucha seriedad entre todos los que creemos en los valores democráticos en una transición ordenada para Cuba.
De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.